Déjame que te haga una pregunta. ¿Cuánto te pareces a tus padres? ¿No crees que los padres somos el mejor espejo en el que se pueden mirar los hijos? Los más pequeños miran el mundo a través de nuestros ojos y nos toman como un referente. Por eso, una de las peores cosas que podemos hacer es mostrarnos en desacuerdo, padre y madres, delante de ellos. ¿Cómo poder evitar el conflicto si la diferencia está latente? Yo no tengo la respuesta, pero se lo voy a preguntar a alguien que es experto, que es asesor familiar y es colaborador de este programa. Nos escucha ya el codirector de Aprender a Educar, Pedro García Aguado. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
Codirector del método Aprender a Educar. Madre mía, qué difícil este reto, ¿no? De que dos personas tan diferentes como podamos ser los padres y las madres nos pongamos de acuerdo en pensamiento y en apreciaciones. Pero es importante por ellos. ¿Por qué? Tenemos que intentar, al menos delante de nuestros hijos, estar siempre de acuerdo a la hora de educar.
Pues mira, yo me acuerdo cuando decidí casarme, que fui a unos cursillos de esos prematrimoniales y sinceramente con el paso del tiempo me he dado cuenta de qué pena que en esos cursillos no se hablase de esto, ¿no? De oye, que aunque haya criterios diferentes en la educación de los hijos, hay que sentar las bases para unificar esos criterios. Y aunque a veces haya discusión, aunque a veces haya diferentes opiniones, pues siempre intentar llegar a acuerdos para que los hijos no tengan esa sensación de inestabilidad. Es decir, que papá dice una cosa, mamá dice otra, sé que tengo que aprovechar por aquí y por allá. Al final, lo que ¿para qué me preguntaba? ¿No? Pues para que los niños crezcan con una sensación de coherencia.
Además, los niños son muy perspicaces, ¿verdad, Pedro? En cuanto se dan cuenta que hay una mínima grieta de desacuerdo en esa pareja, pueden recurrir al chantaje.
Lo usan. O sea, una de las claves sería no discutir nunca en presencia de nuestros hijos en aquellas cosas, como decía al principio, que estamos en desacuerdo, porque les puede afectar de varias maneras. Una de ellas les puede hacer sentir culpables, es decir, yo soy la que favorece o el que favorece que mi papá y mi mamá se lleven mal, o en otras ocasiones lo que pueden hacer es usarlo para conseguir aquello que quieren, porque claro, encuentran enseguida la grieta, y la grieta educativa o la brecha educativa favorece una serie de comportamientos que no son muy muy beneficiosos, sobre todo cuando llega la adolescencia.
La mayor parte de las parejas aseveran que normalmente discuten en gran parte con sus parejas precisamente por el desacuerdo con los hijos en cualquiera de las decisiones diarias. Y dices, habría que establecer, bueno, pues una metodología, ¿no?, a la hora de educar, estar de acuerdo en lo importante, pero qué difícil, porque hasta que no llegan los hijos, uno no se da cuenta de qué diferentes somos, ¿no?, a la hora de educar.
Exacto. Por eso lo he dicho, lo de los cursillos prematrimoniales, porque en esos cursillos que se dan, quien se casa por la iglesia, ¿no?, en este caso, pues, oye, una formación como padres, por ejemplo, en esos propios cursillos, o en las escuelas de padres en colegios, apuntándose a algún curso, aunque sea online o presencial. Yo creo que puede ayudar a que decir, bueno, pues ahora que estamos tan contentos de que vamos a formalizar nuestra unión y que posiblemente tengamos un proyecto de familia, oye, pues vamos a ver en aquellos puntos que nos diferenciamos a la hora de, oye, pues los horarios, el darle de comer, el tú cómo eres, yo soy muy sobreprotector, soy muy sobreprotectora, yo soy muy estricto, ¿qué tipo de educación he recibido yo? Eso también influye, porque a veces no nos acordamos de eso y a la hora de establecer un proyecto de familia tenemos que saber de dónde venimos.
A la hora de establecer unas normas con los pequeños, con nuestros hijos, es necesario comunicar las consecuencias, ¿no?, que tiene ese incumplimiento de la norma. Y ser coherente, sobre todo llegar hasta el final.
Claro, y se tiene que llegar, fíjate, es una negociación a tres. Con todo esto que está pasando en política, pues es lo mismo. Yo tengo que consensuarlo con mi pareja y luego tenemos que, depende de la edad del niño o de la niña, pues también llegar a un acuerdo con él o con ella y decir, oye, mira, si hay esto o haces esto, ocurrirá eso, ¿no? Tú haces A, lo más probable es que ocurra B. No que papá y mamá son los ogros y que harán de ojo, que la comunicación es muy importante. El ejemplo típico, ¿no? Pues, oye, ¿qué decimos, no, papá y mamá? Si no hace la cama, si no recoge, ¿qué hacemos? ¿Retiramos juguetes? ¿Hablamos con él o con ella? Eso tenemos que decidirlo como padres y como madres. Entonces, ahí quedará muy coherente la consecuencia que pongamos, además alineada a lo que tenemos que aprender, pero además estará consensuada por las dos partes de la pareja y con el niño o la niña.
Ayúdanos con consejos prácticos. ¿De qué manera podemos unificar criterios para estar de acuerdo? Porque es verdad que a veces no nos bajamos de la burra y como las dos partes de esa pareja estén empecinados en que las cosas se hacen de una manera, no va a haber acuerdo, va a llegar esa discusión a establecerse delante de los niños y las consecuencias, pues bueno, ya lo sabemos. Ellos se van a aprovechar y no vamos a conseguir ninguna de las partes lo que se desea.
Consejo sería nunca desautorizarnos, anticiparnos. Es decir, nosotros cuando decidimos tener un proyecto común de familia y queremos tener hijos, sentarnos a hablar de las situaciones que nos vamos a encontrar o, como decía al principio, ir a talleres de formación en las cuales pues aparece cuando el niño tiene de 0 a 6 años, qué complicaciones hay en esas edades, las horas de las comidas, si no come una o tal cosa, qué decidimos que vamos a hacer, nos sentamos, esperamos a que coma, le ponemos la consecuencia de que si no come hasta la cena no cenará. Con los juguetes, si no recoge, ¿cómo le enseñamos responsabilidad? Pues bueno, pues si no recoge los juguetes, ¿qué hacemos? ¿Le escondemos el juguete o que el juguete realmente desaparezca, no lo vuelva a tener? O nos sentamos y hablamos, aunque tenga un añito, tenga dos, de por qué tiene que recoger el juguete. Cada familia tiene que establecer esos valores y esas reglas de juego. Luego, a partir de los 7 años, ¿no? Pues ya, que si las amistades, los valores, el compartir, todo ese tipo de cosas, como padres y como madres no tenemos que improvisar. Parece un poco frío, pero es que al final cuando improvisamos lo que hacemos es que ponemos la consecuencia de forma dejándonos llevar por la emoción de ese momento. Y a lo mejor pues mamá ha tenido un día bueno y papá ha tenido un día malo y papá pone un castigo cuando no toca ponerse el castigo. Entonces yo creo que anticiparse a esas situaciones creo que es la clave del éxito para que los niños entiendan que no hay una brecha, que aunque seamos muy coherentes ellos para intentar salirse con la suya, no nos olvidemos. Entonces, para mí, lo más importante sería sentarnos. Si nuestro hijo o nuestra hija hace A, ¿cómo vamos a resolverlo? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué consecuencia pensamos que es la más ideal? Y en esas discusiones, antes de que lleguen, ¿sabes? Incluso antes de...
A veces los hijos son muy, muy zalameros, ¿no? Y entonces se alían con una de las partes, la que más, por supuesto, le conviene. Es que mamá, papá tiene razón, o al revés. Es mamá la que tiene razón. De alguna manera, desacredita al contrario.
Claro.
Y genera mucho malestar en el que se queda fuera de ese pacto a dos, ¿no?
Claro.
Hay que evitarlo, aunque nosotros seamos los que salimos beneficiados, ¿no? Porque nuestro hijo está con nosotros. Tenemos que intentar que el acuerdo sea a tres, no a dos.
Exactamente. O sea, ¿qué pasa? Antiguamente, pues cuando nuestras madres tenían que estar, que ya no estaban tanto fuera de casa, ¿no? Pues tenían que lidiar con nosotros, ¿no? Pues claro, ellos lo tenían muy fácil. Cuando venga tu padre, se lo dices. Entonces dejaban la autoridad en este caso en el padre. Entonces, como pareja, podemos jugar a eso, decir, oye, y cuando te pida esto, si tú no lo ves claro, pues luego cuando lo hablemos, que me lo pida a mí, por ejemplo. Ya sea la figura femenina, masculina, da igual, porque modelos de familia sabemos que hay muchos, ¿no? Pero esa coherencia de decir, bueno, es que yo lo hablo mucho con Francisco Castaño y él pone un ejemplo muy, muy bueno, que es cuando nos vamos de viaje a hacer conferencias, su hijo Ismael siempre le llama. Y le dice, oye, papá, ¿puedo ir a casa de mi amigo a jugar y tal? Claro, Francisco al principio le pillaba despistado y decía, vale, puedes ir. Claro, al cabo de 2 minutos tenía la llamada de la madre y decía, pero tú, ¿por qué le das permiso al niño que yo le he dicho que no? Entonces, desde ese momento, Francisco, cada vez que su hijo le llama...
Lo que diga tu madre.
Claro, lo que diga tu madre. Y ya les arma. Y ya les arma, porque en ese momento Francisco sale de la ecuación porque la que está lidiando en ese momento con Ismael es su mujer. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. No intentar ser ni el papi, ni la mami, ni el tío, ni el wife. Es decir, hay una coherencia. Yo estoy fuera, yo no sé qué ha pasado, yo no sé qué ha dicho la otra parte de la pareja. Con lo cual, yo tengo que ponerme de acuerdo. Oye, ¿me pides permiso? Vale, cariño, déjame pensarlo. Déjame hablarlo con mamá, déjame hablarlo con papá. Y a partir de ahí, hay muchos menos malos entendidos y nuestros hijos... Esa forma de jugar con nosotros se les acaba pronto.
¿Qué opinas del poli bueno y el poli malo?
Bueno, pues a veces yo creo que hay que jugar a eso. Pero que sea equitativo, que no siempre sea uno o una parte la mala y otra parte la buena siempre, sino que se juegue. Hay días que, pues como decía, papá puede estar más consentidor y otro día mamá puede estar más consentidora. O una parte de la pareja puede ser más consentidor y otra parte pues más consentidora. Pero... que sea equilibrado, es decir, no siempre la misma parte es la que dice el no, porque a mí me viene a la asesoría, es que yo soy la mala. Digo, hombre, no es la mala, simplemente que a ti te ha tocado el poner siempre a que consecuencias o el ser más estricta. Entonces, el reparto de ser estricto, de mantenerse firme, tiene que ir por periodos. No siempre una de las partes tiene que ser la que se considera la mala, ¿no?
Pues un placer tenerte con nosotros una noche más, aprendiendo a educar. Qué difícil, ¿verdad? Pero todos aprendemos, tengamos la edad que tengamos. Al final lo que queremos es que nuestra familia funcione. Y son buenos los consejos que nos llegan cada madrugada de martes con Pedro García Aguado, asesor familiar y codirector del método Aprender a Educar. Gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Pues un placer. Y como decimos, Francisco, sobre educar ya se ha convertido en un arte. Así que,
¿y tanto?
Bendito arte de educar.
Y tanto. Madre mía. Buenas noches, que descanses.
Buenas noches, Beatriz. Chao.